Muy buenas tardes. Una de la tarde con 33 minutos de este viernes 29 de mayo de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM, esta vez muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Sanos por el momento, gracias a Dios.
A cuidarse porque los números que vienen no acercamos.
Está difícil.
A lo difícil. Peor
de
lo peor.
Oye, está difícil, está todo difícil. Ojalá que todos entendamos el nivel de responsabilidad individual que nos compete a cada uno de nosotros en quedarnos en nuestra casa y no seguir propagando este virus en nuestro país. Estaba leyendo, señor director, la encuesta diaria que publica la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que básicamente va diagnosticando el estado de ocupación de la red de salud. Y lo que me llama la atención, la red de salud está a tope, ¿ya? Dice que la ocupación nacional es del orden del 87%, la ocupación en la región metropolitana del orden del 96% a 97%. Pero lo que me da algo de esperanza, optimismo, y creo que vale la pena resaltar, es que la misma Sociedad Chilena de Medicina Intensiva dice que en los últimos 7 días existe un aumento del 13% en la disponibilidad de camas de UCI, de cuidado intensivo, que esto equivale a 271 camas. Probablemente eso refleja en parte el tremendo esfuerzo que están haciendo las autoridades de salud para darle, bueno, para en el fondo proveernos a todos la posibilidad de que en caso de contagiarnos y necesitar ayuda, atención de salud, tener una cama disponible. Así que para ello nuestra admiración, ¿no? Ánimo.
Así es, pues, nuestro aplauso y la única manera de colaborar todos nosotros es insistir en quedarnos en la casa. Yo leí ayer esta cifra que hay el 15% de personas que están en la calle saben que están contagiados y andan en la calle. No lo puedo entender, es verdad que no lo puedo entender, por más necesidades que tengan, no puedo entender que alguien ande matando a gente en la calle.
Tal cual. Oye, los mercados hoy día bailando... Esto es una frase a esta altura bien repetida, pero bailando al ritmo de Donald Trump, por partida triple probablemente hoy día. La mañana, como comentamos, se conoció la aprobación de la ley de protección de seguridad de Hong Kong, que se llevó a cabo en China, y a las 2 de la tarde hay una conferencia de prensa planificada donde Donald Trump se espera que se refiera a esta ley. Y muchos analistas proyectan que esto va de alguna manera a ser un punto de quiebre, o podría ser un punto de quiebre en las relaciones de Estados Unidos con China, que ya vienen bien tirantes. Esto obviamente tiene a todos los mercados medio saltones. A pesar de, señor director, de que nuestro cobre, sorpresivamente y quizás de manera, dan una buena noticia para todos los que vivimos en este país, hoy día ha aguantado bastante bien, pese a que a la presión que hay sobre China.
Tanto aguantado bien que está casi subiendo 1% después de una caída fuerte ayer, pero de verdad que el tema de Trump con China es agotador y para poner las cosas en su justo equilibrio es agotador por los dos lados. Y si aquí los chinos no pensemos que son los simpáticos y los buenos y que Trump es el antipático y el loco, que creo que en ambas cosas hay algo de cierto, pero son insufribles los dos, las dos partes son insufribles. El mundo está de verdad pasándolo muy mal y con esto lo único que hacen es echarle ya no pelo a la sopa, es una verdadera peluca que lo único que hace es complicar aún más una incipiente recuperación que se está registrando en el hemisferio norte, que no, lo único que va a generar es más hambre, más pobreza y más muerte.
Oye, tuvimos cifras de consumo en Estados Unidos, que obviamente negativas, históricamente negativas, como el gasto de los consumidores cayó 13,6% en abril, la caída más fuerte desde que se empezó a registrar este indicador. Y además, otra noticia de Estados Unidos es que en el estado de Minnesota, protestas bastante fuertes, inusualmente fuertes para... las imágenes que estamos viendo desde ese estado a partir de un episodio de potencial violencia racial, pero se han visto imágenes que me trajeron malos recuerdos, señor director, no sé si a usted le pasó lo mismo.
Sí, las imágenes se parecen bastante a las que vivimos aquí y uno dice, bueno, esto pasa en países subdesarrollados. Bueno, en Estados Unidos también esta locura de la violencia creen que puede solucionar cosas? O por una cosa de menor cuantía, porque no hay muertos. Ayer se anunció el cierre de la planta de Nissan en Barcelona y que va a dejar a 3.000 personas sin trabajo. También un nivel de violencia, como si que quemando neumáticos y cortando los caminos, Nissan vaya a cambiar de opinión respecto a una decisión económica. Son cosas tan extrañas que creen que con la violencia se solucionan las cosas.
Tal cual. Así. Oye, en nuestro país tuvimos cifras de...
Oye, pero déjame
ver. Primicia, ¿eh? Dale.
Ah, dale tú.
Después no, una por buena favor, no le voy a quitar la posibilidad, estás loco. Por favor.
No, es que acaba de salir, está pero calentito, recién salió del horno, la aprobación que dio la Fiscalía Nacional Económica sin condiciones a la adquisición de Corner Shop por parte de Uber. Recordemos que esta es una operación internacional, pero que a nivel de cada mercado tiene que ser aprobada por los reguladores del mercado en materia de concentración. Y acaba de salir esto sin ninguna condición, así que sigue adelante el proceso entonces entre Uber y Corner Shop.
Falta México, ¿eh? Solo falta México. Ahora hubo una buena
noticia. Fue la que mató la operación anterior.
Sí, pero hubo una buena noticia para en ese sentido esta semana, a principio de esta semana, si no me equivoco, porque los mexicanos, las autoridades regulatorias mexicanas decidieron al menos quién de los reguladores existentes en el país va a ser el que va a tener que decidir, ¿ah? Y habían dos instituciones que estaban bregando por quién decidía y se definió que va a ser la Autoridad de Libre Competencia la que va a tomar cartas y va a tener que tomar la decisión. Oye, pero te quería comentar sobre las cifras de desempleo. Conocimos el desempleo en la mañana. Esto es la cifra de desempleo que entrega el Instituto Nacional de Estadística, ya que es distinta a la cifra del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que conocimos el miércoles. Tiene varias diferencias metodológicas, pero y bueno, la cifra es de 9%, se esperaba quizás un poquito más alta, 9,1 era el consenso del mercado, salió marginalmente más baja, todavía no supera los dos dígitos, el 10% que era lo que había proyectado la ministra Saldívar en algún minuto de la semana. Yo creo, fíjate, señor director, esta es la opinión mía, que esta cifra es una cifra media engañosa porque, dada como está construida, esconde una realidad bastante más dramática que tiene que ver con una disminución sustantiva en la masa laboral chilena. Lo comentábamos hoy día a la mañana con Alejandro Fernández en el programa. Y además con una caída que probablemente se va a acentuar durante las próximas semanas al incorporarse dentro de la cifra las cifras de mayo y al sacar febrero, digamos. Como esto es un trimestre móvil, febrero de alguna manera suaviza la caída que probablemente hoy día, si lo vináramos como un termómetro diario, hoy en mayo, finales de mayo, debería ser mucho más marcado.
Bueno, ayer algo veíamos con uno de nuestros entrevistados del tema de una de las lecciones que va a dejar el coronavirus, su efecto económico, es cómo mejoramos la información y el levantamiento de información para la toma de decisiones. Evidentemente que esta información del INE llega tarde porque el sistema que tiene es antiguo, es de encuestas, es de trimestres móviles muy atrás, que evidentemente es información que sirve para otras cosas, pero para la crisis que estamos viviendo nos ayuda bien poco.
En otros contextos, dice usted, ¿eh? Oye, tenemos a nuestro pantallazo ya en línea, Daniel Soto, jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, hola, Daniel.
Bien, bien, todo bien, gracias.
Oye, bueno, cerramos una semana malita la bolsa local, que se desacopla especialmente estos últimos dos días de una semana no tan mala en el resto del mundo. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó en los mercados esta semana?
Sí, a ver, es verdad. Tenemos el Standard & Poor's 500 que estaría cerrando esta semana con una rentabilidad en dólares del orden de 2,5%, Europa en 4,5%, a mí se estaría más cercano a cerrar la semana con pérdidas de un 2%. Hoy día ya está cayendo también, bueno, un 1,5%. Yo creo que acá, bueno, se mezclan un par de cosas. Punto número uno, tenemos a la mayoría de las bolsas desarrolladas bastante entusiasmadas con este tema de la reapertura. en donde efectivamente está ocurriendo, digamos, esta reapertura en Europa y en Estados Unidos. Ya están los 50 estados de Estados Unidos, digamos, tratando de llevar a cabo esto. Como te digo, el mercado está súper entusiasmado, el S&P 500 está llegando a 3.000. Mientras en Chile tú ves, digamos, que la situación sanitaria no mejora en absoluto, digamos, después de tener este crecimiento de casos exponenciales que vimos hace aproximadamente 2 semanas, llevamos para, digamos, tener en cuarentena casi a todo, digamos, bueno, a todo el Gran Santiago, llevamos para las 3 semanas, mucha gente que dice que vamos a ir para las 4. Entonces tienes ese escenario, obviamente no te ayuda para nada, digamos, a que finalmente la bolsa local se pueda acoplar a el optimismo de los mercados desarrollados. Eso por una parte. Segundo, bueno, tuviste también el caso de Latam, que en algo te puede ensuciar también un poco el tema, digamos, de la confianza en los activos de riesgo locales. O sea, por ejemplo, si tú te fijas en lo que pasó con los spreads de los bonos triple D durante la semana, subieron 40 puntos base. Recordemos que cuando tenemos subidas, digamos, de los spreads, esto quiere decir que finalmente tenemos una pérdida en el valor del precio de los bonos.
Hay una percepción de mayor riesgo del activo, digamos.
Exactamente. Entonces estamos viendo que esto también le está pegando a la categoría de bonos que son, digamos, de menor calidad crediticia. También tienes ese tema. Hoy día conocimos las cifras macroeconómicas, o sea, ya son malas, sí, está bien, son malas, pero aquí lo importante es que tan malas están con respecto al mercado. Y tú puedes ver, por ejemplo, que las ventas retail salieron menos 31% y se esperaba menos 25%. Entonces tienes una suma de cosas un poco que te van explicando el por qué nos hemos desacoplado del optimismo, digamos, que ha habido en las bolsas desarrolladas en general.
Sí, porque en algún minuto, Daniel, se pensó, y equivocadamente ya lo tenemos claro, que esto iba a ser corto y rápido. Yo creo que este tema de la B corta, pienso que tenemos que empezar a olvidarnos, ¿o no?
Sí, bueno, eso es el gran tema acá. O sea, si tú le preguntas a cualquier, digamos, analista, claro, te va a decir, mira, acá va a haber, digamos, una caída de las utilidades corporativas, pero después se van a recuperar. En el largo plazo vamos a estar bien. Perfecto, súper bien. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese corto plazo en donde las cosas van a estar mal y con qué magnitud, básicamente? Entonces, para el mundo en general, el tema de cuánto va a durar va a depender, nosotros creemos principalmente en qué tan exitosa sea la reapertura, ¿ok? Vemos que se está reabriendo y, como lo hemos comentado varias veces, Estados Unidos no baja, digamos, de tener aproximadamente 20.000 casos diarios. Entonces, el riesgo de eso es súper grande. Una recuperación en B, es decir, que lleguemos a tener ya desde el tercer trimestre tal vez, digamos, un crecimiento de las utilidades, digamos, considerable, digamos, debido a la base de comparación, y que después lleguemos a los mismos niveles que estábamos, a los mismos niveles de EPS en el fondo, con los que habíamos dejado las bolsas a finales del año 2019, o sea, que tengamos eso a finales del 2020 o el primer trimestre del 2020, yo creo que es extremadamente optimista. O sea, yo creo que esta cuestión puede tender más a algo que sea con una forma de U en ese sentido, ¿ok? Y no de corta. El mercado está como casi descontando que va a ser de corta, y es por eso que finalmente nosotros tenemos esta visión más cauta y más defensiva, en el sentido de, o sea, lo que te está diciendo en este momento el S&P 500 puede estar un poquito optimista con respecto a qué tan rápido se va, digamos, recuperar la economía, qué tan rápido se van a reabrir los países y qué tan exitosa va a ser esta reapertura, ¿okay? Entonces, nosotros, claro, o sea, un poco tomando el primer comentario de tu pregunta, nosotros esperamos que sea más como en forma de U a que sea en forma de B. No creo que volvamos a la normalidad en un cortísimo plazo y que esto haya sido un tremendo susto. Mira hoy lo que pasó con el coronavirus. Yo creo que esto puede dejar, digamos, implicancias que le va a tomar tiempo al mercado recuperarse, ¿okay? Los hábitos de consumo, sobre todo, y eso es tremendo.
Daniel, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Que vaya súper bien. Vale, chao, chao.
Chao, Daniel.
Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. con un barrido por la situación de cómo fue la semana en que nos desacoplamos de los mercados y bueno, y cómo se viene la mano para adelante. Parece que la cosa en forma de U, al menos eso decía don Daniel. Bueno, el BCI nos quiere ayudar a hacer un poco más pasajera, más soportable esta cuarentena, y con la tarjeta de crédito de BCI Visa tienes beneficios todos los días. Hay beneficios en delivery, beneficios en ciertos servicios, está todo en la página web BCI. Todo esto para que usted se quede en su casa y cumpla con su responsabilidad individual en esta pandemia. BCI, seamos diferentes.
¿Y sabes dónde también puedes ocupar las tarjetas del BCI?
¿Dónde sería eso?
En Brooks Brothers. Gran,
lo dice para... alguien con sabiduría del tema.
No, de verdad, ofrece una serie de alternativas hoy día a través de su página web, un portal de compras realmente bueno y con un delivery muy, muy eficiente. Así que si quieren renovar los suéteres, que ya empieza a hacer harto frío, algún abrigo, parca, entren a bruxbrothers.cl y ocupen sus tarjetas de crédito.
Oye, ¿y ha habido un producto que ha sido un hit en este programa y en general en la última semana, que no pudo llegar en mejor momento, que es el seguro por kilómetro de Seguro Sura? ¿En qué consiste esto? Esto es un seguro para su auto y donde usted cada mes paga un valor fijo de 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que recorra o no recorra. En el fondo, piense usted, su auto estacionado, este puede ser el momento quizás de contratar este seguro. Hay toda la información disponible en seguros.sura.cl o llamando al 600-411-1000.
Y también es un buen momento para quien anda buscando una propiedad, pero dicen, bueno, ¿qué hago con la que tengo? Está difícil en el mercado, ¿a quién se la vendo? Parte de pago Almagro les recibe su propiedad actual en parte de pago con una gracia, que es a valor comercial, y así ustedes pueden adquirir cualquiera de los proyectos que tiene Almagro en el país. Pueden entrar entonces a almagro.cl/ppago y ver cada uno de los proyectos que hay en esta gran inmobiliaria.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Hoy día tenemos en línea a Marco Ignacio Vera. Él es fundador de Tour Solutions. Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal, Marco?
Oye, muy muy bien, Marco. ¿Por qué no partes por explicarle a todos los que nos escuchan qué es Tour Solutions y qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, como dice el nombre, somos una empresa Travel Tech. Nos dedicamos a desarrollar tecnologías para el rubro del turismo y principalmente lo hacemos siguiendo un propósito que tenemos desde siempre, que es conectar a las pymes turísticas locales con oportunidades globales. Y esto lo hacemos a través del desarrollo de plataformas que les permite a los operadores turísticos, en este caso, poder vender en línea, aceptar reservas y pagos desde Chile y el extranjero.
Oye, muy interesante, pero ¿cuál es? Bueno, este es un momento duro para la industria turística. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo los ha afectado a ustedes? ¿Cómo se han tenido que reinventar a la luz de esta pandemia?
Sí, bueno, efectivamente, el turismo se ha visto súper afectado, no solo con esta pandemia, sino que con el estallido, ¿cierto? Ya desde noviembre hemos visto una baja en las ventas de nuestros clientes, porque nosotros como empresa somos B2B, entonces nos dedicamos a ofrecer el servicio a empresas de turismo, y la baja ha sido muy, muy grande. De hecho, a partir ya de marzo empezamos a recibir, pudimos empezar a visualizar cancelaciones de reservas a través de nuestras plataformas y bueno, y ahora ya tenemos clientes que han suspendido sus cuentas, otras empresas que desde entonces ya tuvieron que cerrar. Así que no, el área de turismo se ha visto muy afectada, pero al mismo tiempo eso ha generado una oportunidad, que es lo que hemos estado trabajando súper fuerte últimamente, que es, y que tú lo mencionaste antes, así que qué bueno que estamos alineados en eso. Tiene que ver con la toma de decisiones, y la toma de decisiones en muchos casos tiene que ver con que hay poca data, hay poca estadística, y bueno, cuando tú tienes plataformas que tienen acceso a la información en tiempo real, es donde ahora quizás los municipios podrían afirmarse eso, o los gobiernos locales o agrupaciones. Entonces, por eso que hemos estado trabajando en interconectar la oferta turística a través de un clúster que estamos generando de forma digital. Así que, nada, pues aprovechando esta oportunidad para podernos reinventar también y darle un apoyo extra al rubro del turismo.
Y para imaginarnos un poco, Marco, bien, ¿qué es lo que es Tour Solutions? ¿Se parece algo a un Expedia, a un Booking global, pero a nivel local o nada que ver?
Muy anda cercano, estamos justo en el proceso previo. Y para darte un ejemplo, la analogía más fácil es, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un ticket aéreo, tú entras obviamente a la aerolínea, escoges el día, el horario y la mejor tarifa, y tú luego pagas. Bueno, esas plataformas que son carísimas, para que obviamente empresas grandes lo pueden hacer esa inversión. En el caso del rubro del turismo, que como dato, más del 90% de empresas turísticas de Chile aún no se han digitalizado, nosotros pusimos esta plataforma SaaS, ¿cierto?, con un pago de membresía mensual. Entonces, esta plataforma se integra al sitio web o a las redes sociales de la empresa turística. Entonces, a partir de ese momento, los tour operadores pueden empezar a aceptar transacciones en línea, como decía, desde en Chile y desde el extranjero. Entonces, nosotros, además de a la plataforma de reservas, le integramos pasarelas de pago. O sea, hoy día tenemos todas las pasarelas nacionales, además PayPal, también tenemos, bueno, nosotros nos incorporamos en Estados Unidos, entonces también incorporamos Stripe, aunque en Chile todavía no opera. Tenemos otra plataforma que permite el pago a turistas brasileños para que nos paguen en Chile en reales. Entonces, todas estas cosas nosotros las ponemos a disposición del turismo, pero básicamente fomenta la venta directa del tour operador, que es el paso previo, ¿cierto? Y entonces nos acercamos a los marketplaces, y la idea y lo que estamos trabajando ahora es poder generar un puente para que esta plataforma converse entonces con los Expedia, con los Despegar o con los Viator.
¿Y con qué nivel de penetración están ustedes en Chile, de todos los potenciales hoteles, rentacar, restaurantes? ¿Qué nivel de capilaridad han logrado penetrar?
Mira, en este caso hoy día tenemos 72 empresas usuarias, porque nuestro nicho específico son las empresas que ofrecen la actividad turística, llámese el kayak, las cabalgatas turísticas, perdón, las cabalgatas. Tenemos clientes desde Arica hasta Magallanes, en Rapa Nui también, pero son solo los que operan la oferta turística. La penetración no ha sido tan rápida como nos hubiera gustado, porque el tema de la digitalización en Chile ha sido un tremendo tema, no solo porque hay un tema de desconocimiento, sino que también hay un tema de conectividad que se da mucho en regiones que no hay. Bueno, y de hecho vimos una noticia ayer, hay sectores en Chile donde no se puede conectar. Así es que claro, Ese ha sido un poco el tema.
Marco, mucha suerte, muchas gracias por este contacto. Esto muchísimas es Tour gracias. Solutions, como Tour Solutions.
TourSolutions.co, esa es la dirección .co. De la página web.
.co. TourSolutions.co, mucha suerte.
Exacto, vale, esté muy bien, cuídate, chao.
Que te vaya bien.
Oye, señor director, le dejo un panorama para el fin de semana, a todos los que nos escuchan. Lo que pasa es que yo no sé por qué, pero tengo como cierta nostalgia del espacio, y debo reconocer que estuve pegado a la pantalla el miércoles durante varias horas esperando que sucediera el lanzamiento del cohete de SpaceX, que se suspendió, pero tenemos la oportunidad mañana. Estoy a las 3:22 de la tarde, está proyectado, ojalá que se pueda concretar, porque todo depende del clima y otras cosas. 3:22 de la tarde, mañana sábado, debiera despegar el Crew Dragon Demo 2, que es el cohete de SpaceX que está en alianza con la NASA despegándose de su misión. Así que ahí tiene un panorama para el sábado en la tarde.
Excelente, güey. Buenísimo. Sí, yo lo estuve mirando un rato el miércoles, así que espero esta vez que se cumpla.
¿Tú te subirías ya un cohete, señor director, hoy día?
No por ahora, ¿eh? No por ahora. Con suerte me subí a un avión.
Claro.
Así que vamos a ver cómo viene este negocio.
Está bien. Oye, nos vamos. Cuídense, quédense en su casa. Los dejamos con Visionarios y luego Santiago Adicto. Que tengan un muy buen fin de semana.
Eso, chao, chao. Buen fin de semana.